La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis jurídico, político, económico, honesto y fundado. Acá con mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, Wanda. Aquí listo para comenzar el fin de semana largo.
El fin de semana largo. Jaime, hoy estamos con un tema un poco más light en algún punto, ¿o no? Eso me lo vas a contar tú. Porque, bueno, le contamos a nuestros luperos, a aquellos que hayan empezado a escucharnos desde ahora, que yo soy puertorriqueña, pero estuve 26 años viviendo en otro país. Acabo de regresar en septiembre pasado a la isla. Y esta semana, pues, me enteré a raíz de un caso de que destituyeron a una señora de un cargo bien chévere, oye, bien chévere, yo no sabía que ahora los puertorriqueños teníamos como congresistas.
Así es, te ha cambiado mucho Puerto Rico desde que te fuiste.
Pero ¿me puedes contar eso, Jaime? Hoy es un episodio especial, un episodio La Lupa faranduleando.
Bueno.
Más o menos.
Bueno, un poco de faranduleo jurídico. Pues mira, esto es bien interesante porque, de hecho, en el episodio de la semana pasada, siento que esto va a ser como una continuación del episodio de la semana pasada, donde hablamos de cuestiones políticas. Porque yo quería, de hecho, mencionar este caso la semana pasada. Se me pasó incluirlo, mencionarlo y discutirlo. Pero entonces, el lunes de esta semana salió esta sentencia. Entonces dije, pues mira, perfecto, la tocamos en como una segunda parte. Mire, este es el caso para los que nos siguen. Es el caso en donde el Tribunal de Primera Instancia en San Juan ordenó la destitución de Elizabeth Torres como delegada de los cabilderos de la estadidad. Pero que ese es como se conoce en la calle la posición de ella y de todos los que están en esa posición. Pero en realidad se llaman delegados congresionales de Puerto Rico.
Que están gozando de esa posición, podríamos decir, porque tienen unos sueldos bien bonitos.
Sí, ellos ganan $90,000 al año, más tienen derecho a $30,000 en dieta.
Son buenos.
Son muy buenos.
Si ganan tanto, tienen que tener un trabajo muy importante. ¿Cuáles son sus funciones, me imagino?
Pues mira, esto vamos a tocar un poco la ley para refrescarnos la memoria de esta ley y ver qué dice y luego discutir el caso porque está bien interesante. Esta ley es la ley 169 o 163, no puedo leer bien el texto de la ley, pero es del 30 de diciembre de 2020.
La 169
la firmó Wanda Vázquez como 3 días antes de salir de la gobernación.
Ya eso es un dato.
Sí.
Okay, ya eso es un dato.
Esto fue aprobado ahí a las millas cuando estaba acabándose la elección. Entraba una mayoría legislativa del Partido Popular y pues era uno de los regalos de despedida del Partido Nuevo Progresista cuando tenía la mayoría en el Senado, en la legislatura, fue aprobar esta ley. Entonces, esta ley se llama Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico. Así se llama. Básicamente, lo que la ley da un trasfondo diciendo de que, pues, en Puerto Rico en los últimos 3 plebiscitos ha ganado la estadidad y tenemos que, esta ley se crea para que honremos el mandato del pueblo y se haga cumplir el mandato del pueblo. Entonces, esta ley dice que se van a elegir 6 personas para esta posición de delegados. La ley tiene unos requisitos, básicamente ser adulto, dice ser residente de Puerto Rico y Washington D.C., y estar comprometido con defender la estadidad para Puerto Rico, con lograr la estadidad para Puerto Rico. Esos son los criterios de la ley.
O sea que son unos criterios bastante amplios de interpretación.
Sí.
Porque no dice vivir en Puerto Rico hace cuántos años, ni en D.C. hace cuántos años. O sea que puede ser alguien que recién se muda a Puerto Rico, bueno, o recién se muda a D.C., Y lo de que esté comprometido, eso también es algo, una interpretación bien amplia.
Sí, entonces pues esa ley en el 2021, tú no habías llegado, por ahí no te enteraste de esto. Hay la elección en el 2021 y el exgobernador Ricky Rosselló sale electo en writing para una posición.
De eso me había enterado.
Y entonces pues impugnan su elección.
Su candidatura. Sí. No la candidatura, sino su
elegibilidad.
Exacto.
Porque él, como yo no sé si como aquí pasan tantas cosas, uno se lo olvidan, pero Ricky Rosselló vivía en Virginia. Y la ley dice Puerto Rico o Washington D.C. Y pues yo vivía en Washington D.C., vivía en Virginia y vivía en Maryland. Para efectos prácticos son más o menos lo mismo. Allá le llaman el Beltway uh-huh. Region, que es la sección que está comprendida entre la autopista 495, que es una autopista circular en el área de Washington D.C., pero esa autopista cubre parte de D.C., parte de Virginia, parte de Maryland. Entonces, yo creo que cuando ellos ponen Washington, uno dice Washington, pero es como cubre todo eso. Pero en la vida, legalmente hablando, a mí me parece que debió haber procedido esa impugnación. Él presentó una prueba de que él tenía una propiedad en Puerto Rico. Había muchas dudas, pero la cosa es que lo dejaron legalmente, le permitieron que se quedara. A mi modo de ver, equivocadamente, porque la ley es clara, dice Puerto Rico o Washington D.C. Entonces, se crea esta ley, eligen a estas 6 personas. Entonces, pues, ahí pues surge una demanda del secretario de Justicia uh-huh. a una de las delegadas, que es Elizabeth Torres. Básicamente lo que... Bueno.
Ese es otro dato. Uh-huh. Ese es otro dato. Es una demanda de un funcionario del Partido Nuevo Progresista en funciones contra una de las congresistas electas, digamos.
Sí.
¿Ok?
Delegada congresional.
Delegada congresional electa. También es un dato porque deben... Seguramente pertenecen a la misma política.
Sí, sí, son.
Exacto. Ok, es otro dato. Entonces tenemos que la ley la firmaron 3 días antes de que Wanda Vázquez se vaya a las apuraditas. Segundo dato, pelea entre personas del mismo partido, aparentemente y alegadamente.
O de la misma ideología estadista.
Sí, exactamente.
Porque, pues...
Es un dato.
Pues Elizabeth Torres es una personalidad que en sus redes sociales frecuentemente despotrica contra el Partido Nuevo Progresista y le ha hecho todo tipo de insultos al gobernador Pierluisi.
Entonces son ambos estadistas, es un dato.
Sí, son ambos estadistas. Okay. Entonces intentan radicar para destituirla a ella. La ley realmente no tiene un proceso de destitución. Ahora, lo que dice la ley es que, y voy a buscar aquí el artículo, dice que, si no me equivoco, es el artículo 12 de la ley, dice que el incumplimiento de alguno de sus deberes, de los delegados, dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el secretario de Justicia ante el tribunal de primera instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. Básicamente, si yo incumplo con mis deberes, el secretario me puede votar.
Y ahora, dentro de los deberes, Jaime, en la ley que tú la tienes ahí al frente, estaba la obligación de hacer un informe de gestión cada 6 meses o anual o algo similar.
A lo que voy, excelente pregunta.
Excelente pregunta.
Esta ley tiene un problema y es que no hay un artículo que dice cuáles son los deberes del delegado.
Ajá.
Entonces, o sea, está mal hecha. Es la realidad.
Claro, es mala práctica legislativa, se llama.
Porque usualmente cuando usted busca una ley, usted dice, usted ve, la agencia, se crea la agencia tal, los deberes de la agencia, sí, la misión de la agencia es esta, los deberes del secretario son estos. Tales, sí. Entonces siempre hay un artículo que te va a decir los deberes de la persona, es como un artículo que es un job description. En esta ley no lo hay, así que tú tienes que medio agarrar la eso. Y ahí voy a tocar porque eso es lo que dice la ley. Si tú no cumples con los deberes, te van a destituir. Entonces, se presenta el caso en primera instancia. El juez desestima el caso porque...
Mira, el objeto de la demanda era destituyan a esta señora porque no cumplió con sus deberes. Ajá. ¿Los fundamentos cuáles eran?
Pues que...
¿Le sacaron fotos de ellas en D? O sea,
no, básicamente en sus redes sociales ella dijo que la ley era una pérdida de tiempo, que esto era que el PNP era un... ella habló malísimo del PNP, habló malísimo del gobernador y dijo, esta ley es un ridículo, no están cumpliendo el propósito y nadie está comprometido con la estadidad. Y de hecho, pues insultó a sus compañeros delegados, y entre otras cosas, básicamente insultar a sus colegas. Y ella decir que esto era una pérdida de tiempo.
¿Y el juez de primera instancia cómo tuvo por probado que ella, o sea, de qué se agarró? ¿Cuáles son los fundamentos para tener por probado que ella no cumplió con los deberes?
No, inicialmente, él desestimó la demanda. Él resolvió a favor de ella y dijo que él no podía tocar el caso porque esto era una cuestión política.
Lo que habíamos hablado en el episodio pasado, una cuestión política no justiciable.
Ajá, él básicamente, el juez en ese momento dijo, mira, ok, quizá ella no está haciendo un buen trabajo, pero usted tiene un problema. La ley no dice cómo se deben destituir, pues entonces pues esto, el problema de esto se resuelve con una ley nueva. Cambiando la ley.
¿Y cambiaron la ley?
Nunca, ¿no?
Ok, entonces, ¿es el mismo juez?
Sí, porque
¿Por qué cambió el criterio? Me pregunto. Okay. O sea, realmente no lo sé, estoy haciendo como que estoy aquí.
Te voy a decir. Voy a hablar otra cosita, porque esta ley...
Llama mucho la atención que un mismo juez cambie el criterio. Era lo que yo les decía la semana pasada, que uno puede fundamentar para un lado o para el otro. Mm. Me encantaría saber cuáles fueron sus motivaciones.
Pues mira, la cosa es que, bueno, esta ley, para dar otra de las debilidades que tiene... Esta ley, pues mira, estos no son... Puerto Rico no tiene congresistas. O sea, legalmente hablando, solo en el Congreso el presidente de Estados Unidos puede nombrar congresistas. Entonces, este nombre de delegación congresional, pues realmente es un disparate. O sea, a nivel jurídico de Estados Unidos. Entonces, a ellos los nombran delegados, pero no pueden sentarse en el Congreso. Entonces, no tienen... Entonces, no son congresistas... No son legisladores puertorriqueños.
¿Esto no es lo que se supone que sea el comisionado residente o comisionada residente?
You would think, pero...
Exacto.
Entonces ellos no son legisladores, no entran bajo el control de la legislatura, no entran bajo el control del Congreso. Entonces, ellos no son una agencia gubernamental, entonces no pueden manejar presupuesto tampoco, porque no, esta ley no les dice cómo se van a administrar el fondo, hasta que después se metieron, ¿ves? Los sueldos, lo que dice es, los gastos y los salarios vienen por PRAFA.
Te iba a preguntar, cuando uno tiene algo para analizar, también desde un punto de vista, en cualquier lado, pero uno en el Poder Judicial, bueno, follow the money, el recibo de sueldo, el cheque, ¿quién se los da?
Lo que dice la ley...
Porque es otro dato para poder analizar.
Sí, pues la ley dice que los fondos y los salarios, los gastos permitidos y los salarios de los delegados serán sufragados por fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, conocida como PRAFA.
O sea, eso es con fondos federales.
No, con fondos de esa agencia. Es una agencia del gobierno de Puerto Rico, que es la agencia... O sea, esa agencia se creó como para movilizarse en Estados Unidos asuntos de Puerto Rico. Más allá de la comisionada residente, pues se creó esta oficina que se llama PRAFA. Ya tiene varios años.
Entonces, ¿y que depende del Ejecutivo?
Sí, depende del Ejecutivo. Okay. Entonces, pues está este problema que siempre hubo, que esta agencia, pues, digo, estos funcionarios se crearon pues de manera acéfala. No responden a nadie. Entonces son como medios empleados de PRAFA. Entonces ellos los crean, no pueden administrar fondos y pues lo que le dicen es van a tener un escritorio en PRAFA en Washington, D.C. Entonces, bueno, volviendo al caso. El caso va al Tribunal de Apelaciones. Y, o sea, va en apelación, el gobierno apela cuando desestiman la demanda. El gobierno apela y entonces el Tribunal de Apelaciones dice que aquí no hay cuestión política. Y dicen, citan una...
Claro, y lo manda para atrás. Y le dice, usted tiene que resolver. Exactamente.
Y el juez dice, porque entonces, pues Elizabeth Torres vuelve el caso para atrás, Elizabeth presenta otra moción de desestimación, diciendo, mira, no, esto es cuestión política. De hecho, el juez dice...
En definitiva, lo revocaron al juez. El juez le dijeron, usted decidió mal, resuelva.
Y el juez dice, mira, yo tengo que negar esta moción de desestimación porque ya a mí me ordenaron...
mi esfera superior que tengo que resolver.
Ajá, entonces el juez dice, mira, a mí no me... O sea, I don't care lo que tú estás escribiendo, ya aquí un tribunal de mayor jerarquía, porque así funciona para los que no son abogados, que no escuchan, pues cuando el Tribunal de Apelaciones dice al de primera instancia, dice, mira, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. El tribunal tiene que hacer eso.
Sí, está obligado.
Está obligado. Y si no lo hace, el juez está en incumplimiento y va a volver a perder. Y a los jueces no les gusta que los revoquen.
No les encanta que los revoquen. Sí.
Ah, entonces, porque esto es como un medio bochorno de que, mira, pues yo resolví y me lo viraron.
Me revocaron porque analicé mal el derecho. Fíjate, haciendo un paréntesis, que hablando de lo del caso de Victoria Ciudadana y el PIB de la semana pasada, ellos dijeron que ellos van a apelar. Uh-huh. O sea que una de las posibles soluciones es que pueda pasar eso o no.
O no.
O no, obviamente, bueno. Pero es una posible solución, o sea, es una posibilidad.
Puede pasar. Aquí vimos un ejemplo donde sí pasó. Entonces, el juez, entonces, ahora me toca decidir si ella toca o no. Y la ley, de nuevo, no dice por qué tú puedes destituir. Uh-huh. Entonces, le han dado como un poder extraordinario al juez de decidir si la destituye o no. Entonces, pues, ¿qué hace el juez? El juez lee la ley y dice, mira, yo aquí veo que hay tres criterios para si la destituye o no. Y son, número uno, trabajar a tiempo completo en esto. O sea, este es tu trabajo, tiene que ser el trabajo a tiempo completo de la persona. Pues lo dice la ley.
Lo dice la ley.
Sí, lo dice la ley.
Ok, perfecto.
Entonces dice, número dos, rendir informes cada 90 días.
Ahí está, viste, yo sabía. Sin haber leído la ley, algo tenía que haber.
Tiene que rendir informes. Y número tres, pues defender la estadidad.
Exacto.
Ese es el trabajo de esa persona. Y el juez dice, pues yo voy a ver si se hizo eso. Entonces,
en realidad si se los piden a los otros también van a estar en problemas. Pero bueno, no importa, estaban hablando de este caso.
Pero esta es la que están impugnando. Entonces dicen, bueno, ella aparentemente está trabajando. Entonces, aquí hay un problema. Digo, pero esto es yo análisis de abogado. Digo, yo encuentro que esta ley, aquí voy a dar opinión, es una ley pésimamente escrita y algo que entiendo no cumple ningún fin político real de adelantar.
Son dos cosas diferentes. Cosa es que la ley, o sea, hubo mala técnica legislativa en cuanto a la organización y redacción de la ley, pero además, o sea, eso sería la cuestión de forma, pero además tiene un problema de fondo, que es que, en tu criterio,
no adelanta la causa de la estadidad.
Claro, o sea, no cumple ningún tipo de función de fondo.
O sea, yo entiendo que si usted es estadista, le debe molestar esta ley porque no da criterio. Entonces, y aquí vamos a ver, trabaja a tiempo completo, pues no ha entrado todavía a ver los timesheets. Entonces yo supongo que les estarán pidiendo timesheets, no sé, porque pues habría que corroborar que están trabajando a tiempo completo. De hecho, aquí voy a tirar una orejita. Ricardo Rosselló es profesor en una universidad, no recuerdo si en George Mason o en George Washington University, es profesor adjunto. Él trabaja en una compañía que tiene una compañía de células madre, si no me equivoco. Yo no sé si él está trabajando a tiempo completo en esto, pero bueno, ahí se lo tiro para el que quiera impugnar su
nombramiento. O el secretario de justicia lo impugna.
Pero él tiene, hay que trabajar a tiempo completo. Entonces dice, ok, los informes. Pero ¿qué pasa con los informes? Primera cosa, que la ley no dice que tiene que tener el informe.
Claro, tú puedes escribir una hoja y decir, hice esto, o sea, pero no tiene ningunos requisitos por ley.
Y de hecho, le voy a decir algo, estos informes son difíciles de conseguir, a menos que esto haya cambiado en el último mes o los últimos meses, porque yo los buscaba cuando los publicaban. Se supone que tienen que ser informes trimestrales. No había ninguna página centralizada donde tú encontrar los informes. La página más fácil de encontrar, voy a decir, era la de Ricardo Rosselló. Tú la googleabas y él creó un website donde él subía los informes. Los informes de los otros, medio que había que buscarlos por Twitter, te ponían un link al PDF, lo sacabas del periódico. No hay una página de Delegación Congresional de Puerto Rico, al menos yo nunca la he visto. Hace un tiempo que no chequeo porque yo lo buscaba porque quería saber qué estaban haciendo estos funcionarios. Pues la ley no dice que tiene que tener el informe. Simplemente dice que tienes que hacer un informe, que tienes que estar luchando por la estadidad. Entonces, pues, una de las cosas que, pues, Elizabeth Torres dicen, ella presentó su primer informe con actividades preparatorias. Me parece que esto cumple con la ley, dice el juez. O sea, esto el juez se convierte en oficial de recursos humanos. O sea, es la realidad. Informe número dos, pues, habla de estas cosas, estas actividades. A mí me parece que esto cumple con la ley. Tercer informe de Elizabeth Torres, pues lo primero que dicen es, el gobierno dice, no cumple porque ella no hizo ningún escrito, hizo un informe de video. O sea, ella tiró un video a las redes, este es mi informe. Entonces el juez dice, bueno, que a mi modo de ver, correctamente, uh-huh. El juez dice, la ley no dice que el informe tiene que ser escrito. Por consiguiente, pues como mínimo, el informe en video
se puede tener por válido aunque el contenido sea una porquería.
Ah, pero aquí vamos, aquí es lo interesante.
Ah, porque...
Aquí viene lo interesante y lo divertido. O, bueno, no lo divertido, en verdad no dice divertido porque esto es reír para no llorar, porque a mí me parece un, no, una derogación y un mal gasto de fondos públicos.
De todo tipo.
Horrible.
Sí.
Entonces, pues, el juez dice, ok, yo voy a ver el video. Yo voy a analizar el video a ver si cumple con la ley. Y la sentencia enumera, da unos highlights del video.
¿Qué dice?
Y bueno, dice, aquí voy a leer textualmente lo que escribe el juez. El video, dice, el video dura 1 hora y 70 segundos. Okay. Dice, inicia con la imagen de la señora Elizabeth Torres en un primer plano dirigiéndose a la cámara. Inicia preguntándole al gobernador de Puerto Rico sobre lo que ha hecho por la estadidad y expresando que él es antiestadista y un líder de izquierda. Empieza analizando la ley número 106. Expresa su disgusto por los comentarios de algunos funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico con relación al informe. Expone sobre el uso que el resto de los delegados le dan al dinero que obtienen y critica el que uno de los delegados no cobra. Ese es Ricardo Rosselló. Nuevamente repite asuntos que presentó en el segundo informe. A partir del minuto 21, las críticas a ciertos funcionarios incrementan, tildándolos de corruptos o ladrones, etcétera. Los acusa de haber secuestrado y prostituido la estadidad y se han enriquecido vendiendo falsas expectativas. Sostiene que la delegación no surtirá ningún efecto en favor del PNP y que solamente la señora Torres le mostrará al pueblo el fruto de su trabajo al final. ¿Sigo?
Sí, sigue un poquito más porque ya, o sea, eso no es un informe de gestión, eso es un bochinche como si fuese casi la coma ahí con un video.
Nuevamente expresa que el gobernador no ha hecho nada por la estadidad porque es de izquierda. Expone que si el gobernador no ha hecho nada por la estadidad, tampoco lo pueden hacer los delegados porque no pueden ir por encima del gobernador. Además, critica al gobernador por darle dinero a las feministas. Critica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por sus intenciones de nombrar jueces que pretenden bajar las penas a los agresores sexuales. Incluye imágenes del gobernador tildándolo de corrupto y asesino de niños. Lo acusa de seguir la agenda genocida del presidente de Estados Unidos, que se trata de crear un nuevo orden mundial.
Te hago una pregunta, y no quiero ser despectiva, realmente, o sea, te lo estoy preguntando de verdad. No es, ¿uno no tiene que pasar un análisis, una evaluación psicológica para el cargo?
No lo dice la ley, ¿no?
Ok,
no lo dice.
No, pero lo digo en serio, pregunto de verdad.
No, la ley no lo dice. Aquí de nuevo, recuerden, en estas posiciones la ley define las funciones y quién es apto para el puesto. Como esta ley fue escrita 2 días antes que se acabara el término, pues no lo dice. Entonces luego dice, durante el video la señora Torres no expresa qué gestiones realizó durante los 90 días anteriores al mismo. No existe otro informe, ya sea por escrito o mediante video, que haya sido presentado como tercer informe. Entonces, ¿qué dice el juez? Este informe no cumple con la ley porque no dice que ella hizo a favor de adelantar la estadidad. Entonces dice, esto es un informe, pero los últimos 90 días no parece que ella haya hecho nada para adelantar la estadidad, así que destituida. Y se acabó el caso. Y esa es la sentencia.
Bueno, hay varios datos ahí. Uno de los datos es que la política partidaria utiliza el Poder Judicial cuando le da la gana para farandulear. Cuando estoy diciendo farandulear políticamente, ¿no? ¿Tú piensas que hay... Bueno, y esto sería ya... Esto obviamente es opinión. Por ahí hay un vuelto que le querían cobrar a esta señora. Yo no tengo duda... O sea, si yo hubiese estado en el lugar del juez, posiblemente con la orden del superior hubiese hecho lo mismo, Jaime. Pero la verdad que es bastante amplio, ¿entiendes? Y porque si el superior me dice, mira, tienes que verificar, convertirte justamente en director de recursos humanos y lo que tengo es un video donde ella está despotricando chimento barato, pero no habla de acciones concretas ni de omisiones concretas de su cargo... Y tenés que resolver para un lado o para el otro.
Fíjate, yo creo en este caso él tenía que resolver porque lo ordenaron a resolver. A mí siempre me ha parecido que esto es una cuestión política.
Obviamente, pero eso lo sabemos. Y él lo sabía, el juez de primera instancia, pero sí, le dijeron...
Que lo tiene que resolver.
Que lo tiene que resolver. Entonces uno algo tiene que poner.
Y a mí, digo, yo hubiese hecho en el caso de él, yo hubiese hecho lo mismo que él porque me ordenaron que no podía decir que era cuestión política. Pero, o sea, aquí el problema es es una ley mal escrita. Punto. O sea, es una ley mala. Y entonces, y a mí, bueno,
yo hubiese hecho una sentencia aparte, una parte como sentencia exhortativa a la legislatura para que modifique la ley.
Claro, esta
yo
ley
ha incluido una partecita de un exhortativo.
Si esta ley es un adefesio, es un adefesio.
Bueno, Jaime, pero a mí me parece que, y esto lo digo tranquilamente como una opinión, o sea, queda más que claro que, o sea, porque no es que crearon esos cargos para que se hable de la descolonización, se creó solamente para que seas para la estadidad, ¿o me equivoco?
Sí, no, así se creó.
O sea,
sí.
Obviamente que es un tema político, que es un tema de cargos políticos para, ¿cómo se dice? Para pagar favores políticos. Eso queda un poquito claro.
Sí, sí, pero por eso la ley a mí me parece mal escrita, número uno, porque no define las cualificaciones de estas personas, y número dos, pues aquí lo vemos, no define qué su rol. Entonces, esto es 6 personas que pueden hacer realmente...
medio y que ganan un montón de plata.
Lo que le da la gana, con $120,000 al año. O sea, entre viajes y entre sueldo y 30, 90 mil de sueldo, 30 mil de gasto. $120,000 para no hacer nada. Y un puesto pues que se abrió simplemente a convocatoria dentro del Partido Nuevo Progresista, básicamente. Yo entiendo que cualquiera que cree en la estadidad, aunque no esté afiliado al PNP, puede aspirar a este puesto.
Sí,
porque pues yo creo, por ejemplo, si yo creo que la estadidad es una opción descolonizadora, que lo creo, pues yo entiendo creo, que yo podría, ¿sabes?, correr para este puesto, independientemente de mi afiliación
Jaime, ¿qué
partidista?
¿Podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas en Puerto Rico para demostrar nuestro descontento o nuestra no aprobación a las leyes? Específicamente este tipo de leyes tan con beta tan política y controversial.
Pues mire, número uno, contactar a sus legisladores. Bueno, creo que lo primero que siempre tenemos que hacer es educar y hablar. Usted le gustó este podcast, le estaba escuchando el análisis, usted oye a alguien hablar, dígale, mira, escúchate La Lupa PR, que están analizando el episodio. Recuerde siempre, búsquenos en las redes sociales, La Lupa PR, Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon. Y bueno, entonces pues empezamos por ahí educando, y luego después de la pausa voy a decir qué otras cosas puede hacer.
Vamos a la pausa. Vámonos, Silvia, llévanos a la pausa y volvemos un ratito.
La Lupa PR es auspiciado por El Bufete Farrant Law, Oficina de Asistencia Legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos, nuestros luperos. Bueno, Jaime, ¿qué más podemos hacer? Hablar con nuestros legisladores y con nuestras legisladoras, ¿verdad?
Sí, mire, contactar a su legislador, usted los llama.
Eso uno los puede llamar a su despacho y también enviarle un mail, que eso está en la página de la legislatura, están los contactos.
Sí, 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 eso usted lo puede hacer, usted lo puede llamar, usted está en todo su derecho de llamar al legislador suyo y cualquiera y cuestionarle no puede amenazarlo de muerte ni hacer nada de delito, pero usted puede llamar y expresar su disgusto. Yo he trabajado pues haciendo campañas de activismo, contactando legisladores y movilizando y pues diciéndolo. Y pues diciendo lo que creo de una ley o un proyecto de ley o de otro. Y tercero, pues mire, cuando haya oportunidad de movilizarse y hablar, pues hablar de este tema. O sea, mire, aquí una de las cosas que me llama la atención, Wanda, es que pues esta ley se aprobó en el 2020.
Pero yo he escuchado alguna vez algo, pero la verdad que es un tema que está bastante callado.
Está bastante callado y de ahora lo que voy a decir es que el gobierno de Puerto Rico, o sea, la legislatura de Puerto Rico, que ahora mismo no es mayoría estadista, hasta donde yo he visto, no ha radicado un proyecto de ley para eliminar esto o para modificarlo. O sea, y esto es una ley que como mínimo, o sea, yo entiendo que se debe eliminar, que esto es innecesario, mi opinión personal. Yo creo en la descolonización para Puerto Rico, hemos sido claros aquí hablando de ese tema, y Wanda y yo creemos que la estadidad es una opción válida de descolonización.
Sí. Así que yo lo que quiero es que descolonizar.
Ahí estamos
Exacto.
Yo apoyo en cierta medida el fin de la descolonización y creo que la estadidad es una opción válida. Este mecanismo no adelanta nada, es un mal gasto de fondos.
Entonces, y del erario público y altísimo, porque bien, son costos bien altos.
Pues mira, seis, nada más que con seis delegados a $120,000, nada más en sueldo son $720,000. Uh-huh. 120 mil por seis. Uh-huh. Entonces, a lo que voy. Ninguno ha habido, hasta donde haya he visto, no se ha erradicado un proyecto de ley para modificar esto, o para enmendarlo, o para eliminarlo. Ciertamente no se ha aprobado. Esto es la ley en Puerto Rico actualmente. Mira, yo hago aquí un llamado a todos los partidos, a los funcionarios. Mire, contáctese con su legislador, dígale, eliminen esto o modifíquenlo, porque esto es... Pues yo en verdad creo que como mínimo esto le hace daño a la causa estadista. O sea, porque son personas que pues no se ha visto los esfuerzos que han hecho, no se reporta, no se comenta, y ahí sigue. De hecho, una de las delegadas tiene un pleito, no recuerdo si ya se resolvió o no, pero tiene un pleito porque no quieren rendir informes financieros.
Entonces, sí, eso escuché. No quería presentar su declaración jurada.
Ah, no quiere presentar su declaración jurada. Y si tú eres funcionario público, tienes un puesto electivo.
Tienes la obligación,
punto. Entonces esto es más o menos como la Junta de Control Fiscal, que tampoco presentó su récord financiero, o sea, su récord de reuniones, que eso lo hablamos en un episodio de la...
Pero Jaime, tú sabes que, y si va a asistir algo así, tiene que ser para todas las opciones descolonizadoras.
Como mínimo, yo entiendo que esto debe ser una delegación de descolonización.
Y obviamente es que con una redacción o con una práctica legislativa coherente y profesional.
Claro, no convertir a un juez, para mí convertir al juez en oficial de recursos, en director de recursos humanos, para destituir a un funcionario electo.
Electo por una cuestión política. Mira todo lo que se mezcló aquí.
Me parece a mí una aberración inaceptable como abogado. Sí. Yo no creo que el problema es el juez. El problema es la ley.
Sí.
Y al juez le ordenaron. O sea, ahí voy a decir, mira, yo con el juez no tengo problema porque al juez le ordenaron hacerlo. Yo en primera instancia creo que hubiese hecho lo mismo que él hizo. Pero ya me viene el regaño de arriba, pues tengo que resolver. Entonces, los jueces no pueden dar empate. Entonces,
mira,
pues,
Jaime.
Me parece que esto hay que cambiarlo urgentemente, punto. Y pues
estoy de acuerdo,
hay que acabar con esto.
Completamente. Mira, nuestro Supreme Court de Estados Unidos ha estado bien activo sacando muchas sentencias bien controversiales. No las hemos leído, pero vamos a anticipar que el Supremo de Estados Unidos pues ha echado para atrás la doctrina del affirmative action, o digamos esa doctrina que busca la equidad o que busca tratar de aminorar los efectos de la no meritocracia. Eso lo tenemos que leer y analizarlo porque eso nos afecta mucho a los puertorriqueños.
Sí, esto es una ley que viene de hace décadas. Bueno,
décadas.
Y básicamente es un reconocimiento que en Estados Unidos hay racismo.
En su momento lo fue, y había que igualar.
Ajá, y que la forma de igualar era, pues, dando especial trato especial o algún reconocimiento de alguna manera a personas que vienen de minoría. Pues porque, pues, si mi inglés no es mi primer idioma, soy afroamericano, soy latino, soy minoría, pues es como una ley que reconoce que en Estados Unidos hay desigualdades.
Vamos a leerla, sí. Especialmente las opiniones de Sotomayor y de la jueza... ¡Ay, se me fue el nombre! Katjani Brown Jackson.
Y entonces pues la cubriremos en más detalle en su momento, pero pues básicamente en Estados Unidos por varios años ya...
Por décadas.
Hay grupos que están tratando de cuestionar esto. Decir, mira, aquí hay que acabar esto
porque
discrimina contra los blancos.
Exacto, pero no hay racismo inverso. Vamos a hablar, bueno, esa es mi postura. Vamos a hablarlo en otro episodio, vamos a dejarlo ahí y hablamos un poquito también de qué supone ser una persona racializada o no, desde la doctrina y la teoría pues que se estudia acá en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Historia de Estudios Graduados también. Uh-huh. Vamos a mezclar historia con derecho. Mira, la Corte Suprema también le dijo que no a Biden por aquello de condonar una pequeña parte de los préstamos estudiantiles, que era de $10,000, y también ha salido un fallo determinando que una persona puede negarse a diseñar sitios web para parejas LGTBQ+, por razones religiosas. Fíjate esos dos fallos que salieron.
Sí, voy a tocar un poquito el de Biden.
Sí, claro.
A mí ese de Biden es bien interesante porque en Estados Unidos en las encuestas eso no encuesta bien. O sea, la decisión de Biden...
Sí, eso lo sabía.
Y yo creo que es como un poco las personas dicen, si yo tuve que pagar el préstamo, pues que se echaban los de atrás. O sea, ese
sí,
es un
sí,
poco
yo
la,
lo,
la...
Yo lo estuve leyendo, pero creo que hay también un poco de desconocimiento porque era hasta un tope de $10,000. No era una... O sea, no era... ¿Entiendes?
Sí, no,
era una pequeña ayuda que a lo mejor lo tendrían que haber discriminado un poquito mejor, pero bueno.
Pero ahí lo que voy. Gente como yo pensaba, esto es un mini parcho, porque la educación en Estados Unidos es gigantesca. Yo pues, amigos uh-huh. míos después se gradúan de Derecho en Estados Unidos, salen con $250,000 en deuda.
Y a veces más.
Sí. Entonces, pues en realidad $10,000 no es un aliciente. Pero yo entiendo que es una... Yo entiendo... O sea, en Estados Unidos...
Era un incentivo,
una ayuda. Y ciertamente, pues, hubiese sido mejor, pues... y mucha gente dice, como ellos, dice, mira, mejor hay que reformar el sistema educativo americano porque los costos están fuera de control.
O subir la beca Pell $10,000 más.
Algo, ¿no?
Eso es otra...
Sí, entonces, pues yo pues no he leído la decisión. Ciertamente, pues, yo pues a nivel inicialmente no he leído esta decisión, así que no puedo decir. Inicialmente me parecía que esto podía ser constitucional, pero ciertamente pues los jueces han determinado lo contrario. Entonces pues ciertamente es
para analizar.
Pues, penoso para las personas que se pudieron haber beneficiado.
Y bueno, y la otra es esta que te digo de una artista gráfica que se negó a diseñar sitios web para bodas entre parejas del mismo sexo por motivos religiosos. Así que vamos a leerlo también, vamos a buscar esas... Todo esto, yo recibo las noticias legales a través de Microjuris a Puerto Rico. Estoy haciendo un anuncio no pagado, pero la verdad que ellos envían las noticias jurídicas y la verdad que vale la pena seguirlo en las redes sociales.
Sí, y también si usted se quiere anunciar, escríbanos a lalupapr@gmail.com y con gusto lo anunciamos. lalupapr@gmail.com. Pero sí, este caso, pues mira, este caso que estaba hablando de la página web, esto pues viene desde hace unos años en Estados Unidos, desde que se legalizó el matrimonio gay por el Tribunal Supremo.
Yo le llamo matrimonio igualitario.
Bueno, matrimonio igualitario, pero el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Sí.
O sea, hablamos aquí en un episodio ya de que pues se hizo notoria una funcionaria en Kentucky que se negó a inscribir los matrimonios de parejas del mismo sexo, diciendo que eso violaba su libertad religiosa. Aquí básicamente lo... Pues,
pero
en este caso es privado.
Es privado, porque sí. Es diferente una funcionaria pública a una persona privada. Vamos a analizarlo.
Pero lo que voy es, evolución viene desde esa parte pública a pues yo no le quiero dar servicio a la gente.
Y desde un pastelero que se había negado a hacer un bizcocho también.
Sí, por eso, de ahí vino el pastelero. Sí. Entonces, para mí son cosas que... Porque recuerdo, bueno, este senador de Kentucky también, Ron Paul, él decía que él estaba en contra de que se prohibiera la segregación porque le decía, esto es un problema privado y pues simplemente uno no va al... O sea, no, yo no voy a hacer negocio, básicamente. Él decía como que yo creo que esto no debe ser legislado, que esto es simplemente, pues yo no voy. Entonces, ahí es donde entra el debate de si él... Porque, por ejemplo, esta persona, yo no sé quién es, pero probablemente yo no la patrocino. Sea, pues yo no la patrocino.
Sí. Y también, yo, mire, y tú sabes que yo soy una persona súper a favor de los derechos del colectivo LGTBQ+, y yo no veo cómo tú puedes obligar a alguien que no te quiera brindar un servicio específico, pero bueno, tendría que leer el fallo para poder reflexionar un poco más.
Es que son las mismas, ¿sabes? Y esto pues quizás es cuestión de que hay que repensar las leyes. Porque, exacto, por ejemplo, esto viene, pues por ejemplo, en Estados Unidos, pues, bueno, y aquí en Puerto Rico, pues tú no puedes discriminar por raza.
Por raza, entonces, ni por orientación sexual, ni nada.
Y si usted en un trabajo privado, usted le dicen, te voy a votar porque eres negro, pues un poco, más o menos es lo mismo, ¿sabes? Más o menos es lo mismo, ¿sabes? Digo, ¿sabes? Decir aquí, a mí no me pueden votar por negro, pues no te puedo atender por ser gay.
Lo tengo
pues,
que pensar.
Es pues un poco la alusión que dicen, pues mira, si uno está mal,
sí.
el otro también está mal. Yo soy, a mí esto es complicado, digo, yo creo que esto hay que repensarlo porque, pues mira, yo lo resuelvo bien sencillamente en que pues yo no voy a ese negocio. Y a mí me pasa esto, todo el mundo se va a enterar de mi experiencia con el negocio. pero de ahí a veces como declararlo como ilegal o legal, no sé, pues yo también como que no estoy 100% seguro en qué es lo mejor.
Sí, hay que pensar un poco más. Pues nos comprometemos a buscar esos fallitos para darle cabeza. ¿Qué te parece, Jaime?
Me parece muy bien.
Salvo que pase algo, algún faranduleo político en la semana que tengamos que analizar juntos.
Sí, ahora hoy, bueno, julio primero comienza el nuevo año fiscal de Puerto Rico. Y vamos a ver si adelantamos en este año y acabamos en negro, porque recuerden, bajo la ley promesa, para que la Junta se vaya, tienen que haber 4 años consecutivos que el gobierno tenga más ingresos que gastos. Así que pues,
este año terminamos bien.
Este año, pues no sabemos todavía, terminó ayer, vamos supuestamente por 2 años.
Pero bueno, las leyes también, eso lo hablaba en otro podcast, las leyes también se pueden modificar. Digan que sea 4, pueden ser 8.
Sí, y aquí, como esto está en el... Como esto es una ley federal...
Y nosotros no tenemos ni voz ni voto.
No, y estos delegados congresionales...
No tienen ni voz ni voto.
No tienen voz, y tienen tanto asiento en el Congreso como usted, como tú y como yo, Wanda.
Exactamente.
Y como ustedes que nos escuchan. Así que está complicado.
Vamos a entonces seguir reflexionando y seguir repensando un Puerto Rico mejor.
Bueno, perfecto. Eso me parece muy bien, Wanda.
Gracias por escucharnos.
Gracias a todos y a todas. Y pues siempre búsquenos en nuestras redes sociales, La Lupa PR, Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon. Si usted quiere anunciarse o quiere enviarnos un feedback o un artículo para cubrir, escríbanos a lalupapr@gmail.com. Y de ahí, pues recuerde siempre, enséñele a una amistad cómo encontrar el podcast y escucharlo. Yo esta semana estuve con unas amistades que me dijeron, tienes un podcast, ¿y dónde está? Y pues ahí le busco en Spotify, en Apple Podcast, y mira, aquí está y aquí tienes el link. Así que comprométase, si a usted le gusta el episodio, mándeselo a un amigo el link esta semana para que nos escuche también.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.